Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Demorar o hacer preámbulo alguno. Entremos de lleno, me parece, porque hemos venido ya haciendo brecha y camino en lo que hoy nos convoca. ¿Y el amor? Sí, saben, querido público, que partimos desde la semana anterior sobre este tema tan importante, niños transgénero. Todo lo que este tema ha abierto en términos de pues sí, claro, el amor, la sexualidad, tantas cuestiones de fondo, de raíz en los seres humanos. Y por eso decía, al tiempo de que les damos una muy cordial bienvenida, querido público, aquí en Freudiana Radio, por eso decía hace un momento, sin preámbulos, sin alargarnos tanto, entremos de lleno al tema. Y el tema hoy justamente es, ¿y el amor? Demos pues una muy cálida bienvenida a el trabajo de hoy jueves, que saben ustedes muy bien que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas con excelente humor, por supuesto, y disposición alegre y amorosa y juguetona, hoy harán las galas en la conversación aquí en Freudiana Radio. Así pues, tres mujeres psicoanalistas que son Teresa Negrete.
¿Qué tal? Pues aquí en la convocatoria de la doctora al júbilo, a lo lúdico, y hacernos reír.
Exactamente, exacto.
Les estoy haciendo gestos, dengues, ¿sí? Para que la entrada sea con algo que perturbe al obsesivo del doctor Germán, se perturbe y no pueda anunciar y entonces haya un cambio. Bueno, adelante.
Y Adriana Lozano hasta Francia, muy bienvenida.
Y la perturbada fui yo porque me tuve que tapar la boca para no reírme. Entonces, más bien Germán permaneció perfecto y la que moría de risa era yo. Hola, qué gusto de estar con ustedes.
Y como ya escucharon, con toda energía y alegría, demos una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del centro, la doctora Silvia Heiser.
Sí, así es. Siempre he tratado a lo largo de mi vida y de mi vida amorosa, de mi vida conyugal, que la rutina no mate, ¿sí? El encuentro amoroso. Es terrible cuando las parejas se vuelven rutinarias y ya no tienen nada que crear en la pareja, ya todo es repetición, todo es, ajá, sí, hola, los problemas, el dinero, el trabajo, el horario, el cumplimiento, ajá, etcétera. Y vuelven verdaderamente horrible la relación conyugal, la relación de pareja. Se acaba, digamos, eso que moviliza, eso que debe de hacer un cambio siempre radical, inclusive, ¿por qué no? La infidelidad. La infidelidad es muy emocionante, ¿sí? Inmediatamente pone a las mujeres verdaderamente como cohetes chilladores, ajá, en cuanto que ya sienten la presencia de la otra mujer y que las va a desplazar y que ya no van a ser la única. Ta-ta-ta-tan, leche con pan, ¿sí? En fin, en el amor hay lo peor que puede suceder es la rutina. Ser rutinario en el amor es la garantía de que eso no circula, de que ya no es creativo, de que ya no hay nada que hacer, no hay nada que ofrecerse, no hay nada que decirse. Pero bueno, el amor ahora en los niños transgénero no lo hay, no existe. Es muy fuerte, pero hay que decirlo. Para empezar, el amor en los niños transgénero no se va a dar la posibilidad del amor. ¿Por qué? Porque el amor solamente se da en la incompletud, en el conflicto, en lo que me falta, en lo que ya no es posible de la rutina. Entonces imagínense lo que los niños transgénero van a tener que enfrentar. Pues van a estar tan entretenidos, tan conflictuados, tan atareados, tan atacados, tan deformados por las hormonas que les van a poner, en fin, etcétera, que qué van a pensar, ¿sí?, en si van a ser amados por otro o si ellos van a amar a otro. No, para nada. Totalmente se elimina, se excluye. Pero bueno, entremos en cómo esto está perfectamente fundamentado, comprobado y experimentado.
Bueno, y también por otro lado, a mí me hizo pensar este tema en términos de cómo han vivido ellos la experiencia de amor con sus padres. Que me parece que esto también es parte de lo que va configurando la vivencia en relación a esa promesa de amor que la vamos dando en el contacto cotidiano con los hijos.
¿Haces un silencio? Bueno, pues.
No, estaba yo diciendo a Giselle, que siempre me acompaña y siempre me respalda, ¿no? Le digo, Giselle, no he desayunado, tengo hambre.
Ay, sí, yo ahora sí que comí antes, porque si no también me acoge un hambre terrible en el programa. Sí, nunca pierdo, es tal la pasión con la que hago el programa que el hambre no tiene entrada, pero sí mi organismo sí se desgasta definitivamente. Cuando termino hasta mareadita. Entonces, ¿sí?, ahora al contrario, me pude organizar de tal manera que pude comer antes, que es muy raro que yo pueda comer antes. Pero bueno, me parece que la doctora abre algo muy interesante con respecto al amor y que sí tendríamos nosotros como psicoanalistas que hablar de qué es el amor para el psicoanálisis. Por supuesto que si uno parte de la respuesta imaginaria, ¿qué quiere decir? Yo no soy esto porque no parezco esto, que sería un discurso que se cristaliza, no solamente, pero uno de los discursos que se cristaliza en los niños transexuales. Cuando el amor, ¿qué es lo que engendra el amor? El amor en realidad está engendrado por, pues casi que por el miedo, por todo lo que tiene que ver con esa experiencia de ser privado de algo, esa experiencia de la separación. Uh-huh. Esa experiencia, Freud nos hace un guiño cuando lo liga, por ejemplo, hay un momento en el tomo 21, que lo liga en la página 99, que lo liga a Eros y a Anaké. Anaké, esta cónyuge de Cronos para los griegos, todo esto viene desde los griegos. Anaké es muy inquietante porque justamente está ligada con la angustia, está ligada con la necesidad. Y esto para el discurso amoroso, cuando Freud está hablando del amor, lo utiliza. Y es, a mí me hizo sonreír profundamente porque me di cuenta que Freud se estaba divirtiendo cuando estaba desarrollando ese trabajo tan excelso que se los recomiendo que lo lean. Es con respecto al malestar en la cultura. Y claro, es que Anaké, perdón, lo pronuncié mal hace rato, Anaké, va a ser aquella necesidad en donde algo nos falta. En una operación transgénero es justamente lo que no nos falta, sino lo que sabemos que no nos falta y entonces podemos adquirir. Sea que haya una castración, sea que uno se pueda poner un pene mecánico con una bombita que lo hace subir y bajar. Entonces, efectivamente, en este tipo de espejismos no hay mucho espacio para el amor. El amor viene justamente de una posibilidad psíquica de transformación por dos lados. El amor para Freud definitivamente tiene que ver con la satisfacción sexual, por un lado. Entonces, al estilo de Platón, es el amor erógeno. Pero hay algo que puede hacer la psiche, y es hacer una maroma en donde el amor, para no tener que sufrir la pérdida del objeto amoroso, lo que puede hacer es entonces tener no ya una meta sexual, sino inhibir la meta sexual. Entonces, esta maroma que hace, aunque Freud dice la satisfacción en el inconsciente es sexual, pero frente a la construcción en la sociedad, cuando va a incluir al objeto exterior, en donde no se toma a uno mismo como objeto de satisfacción, sino va a Ares de entrar en contacto con esta otra gran satisfacción, el amor, ¿por qué aparece? El amor aparece porque es una garantía de poder hacer un desvío que de alguna manera nos mantiene calientitos. Nos mantiene, claro, porque bueno, no hubiera amor. Esa es la maroma de la psiche. En donde, si yo puedo renunciar a la meta, ojo, porque es en donde la psiche es alucinante, a la meta que va a relacionar profundamente, ya no con un objeto único, sino puedo tener un amor hacia todo, que entonces, si este objeto viene a faltarme, yo ya no lo sufro. Esos son los amores universales. Entonces, el amor lo que permite es no tener que pasar por ciertos duelos, que en el caso del amor de objeto, el amor sexual, erógeno, de órgano, pues si mi objeto no soy yo, mi objeto es otro, y me viene a faltar, se me aleja, se me muere, está a expensas de aquellas vicisitudes de la vida, yo entro en una, justamente del lado del gran destino de Ananeke, en una angustia. Entonces, el amor se abre otra posibilidad, puede ser ese tipo de amor, en donde si llega a faltarme mi objeto amoroso, me angustio. Esto que yo me he prometido psíquicamente, que asegura una gran satisfacción, viene a faltarme y me angustia. Ahora bien, si yo puedo tener amores universales, abandonar la meta sexual, entonces yo no tengo que hacer el duelo de la pérdida de objeto. Uh-huh. Y son amores que nos dan muchísima satisfacción. Entonces, justamente quedarse atrapado en una situación de imagen es alejarse completamente del discurso amoroso.
Bueno, y en esto que comenta la doctora Adriana Lozano, creo que es interesante pensar cómo el niño, en este crecimiento, en este conocer el niño frente al mundo, en este ir conociendo el mundo, explorando el mundo, explorándose a sí mismo en relación, en la relación con el otro, va reconociendo, por ejemplo, en esto que tú decías, es muy interesante cuando empiezan a entablar, ya no solo en el núcleo familiar, sino la relación con otros niños, con otras niñas, cuando empiezan a entablar filiaciones, ¿sí?, que les van llevando a tener vivencias y experimentarse en su relación con los otros. Bueno, y en ese proceso es cómo va armando sus emociones, sus formas de entablar amores, ¿no? Y me parece que estos lazos afectivos que van entablando pasan por esto que tú vienes advirtiendo en términos de cómo transita a poder simbolizar esos modos de relación. Y yo creo que esa parte es muy, muy interesante entenderla, de qué se está jugando ahí y que aún y cuando puede uno reconocer en los niños, pensando en su proceso de socialización, de enfrentarse al mundo, ciertas exigencias del mismo niño de que hayan relaciones muy claras, muy precisas, de orden, ¿sí? Al mismo tiempo está toda esta parte amorosa que le permite ver otras posibilidades. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con eso, los adultos, en ese proceso con los niños?
Sí, si no hay pérdida, exactamente. Claro. No hay lugar para el amor si no hay pérdida, si no hay algo que me sea amenazante, que me es lo que me hace ir en pro del amor. Claro. Que en el discurso de lo que nos interrogaba, lo que nos proponía la doctora Heiser, era qué discurso amoroso en una situación de un niño que ha quedado atrapado en el tener o no tener, en el ser o no ser. Entonces, en donde lo que está de fondo es justamente todo menos la pérdida. Entonces, no hay espacio para el discurso amoroso.
No, porque no permite, digamos, quienes lo cuidan, quienes lo atienden, quienes van a ser, digamos, todo este problema gigantesco del reality show que estuvimos tratando, de esta pobre criatura norteamericana. ¿Sí? Eso es donde las redes de estos padres, que no sé en qué estaban pensando, atraparon a su hijo que decía, soy nena. Entonces, ¿cómo pensar que este niño, va a experimentar, va a tener, digamos, la posibilidad de relacionarse con los padres desde una posición amorosa, si lo que ellos llevan a cabo inmediatamente es, ¿sí?, que se grave todo el proceso de cómo a los 16 o no sé cuántos años, 16, 17 años, ya se llevó a cabo una operación. Se supone que para hacerlo feliz. Y algo que tan terrible como, por ejemplo, cortarle el pene y sacar del pene pedazos de carne para poder fabricar una vagina. Una vagina artificial, porque pues, aunque está hecha de su carne, es totalmente un artificio de la ciencia. No viene de la naturaleza, viene de un artificio de la ciencia, de un poder omnipotente de la ciencia, de la transformación de los cuerpos. Entonces, ¿dónde está la experiencia amorosa de lo que usted decía? Bueno, me da risa, de lo que usted decía tan puntualmente como qué es lo que puede condicionar la posibilidad de amor, que haya una falta. Y no solamente eso, que haya la experiencia de que puedo perder algo. Él no va a pasar por ahí. Esta criatura de 16 años no pasó nunca por ahí. Antes de que ella pudiera ponerse en conflicto con lo que ella había verbalizado, la exhibieron, la atacaron, la inyectaron, le pusieron hormonas, todo esto era definitivamente televisado, registrado. Es decir, ¿qué fue ella? Ella fue un pedazo de carne que habló, que dijo algo, que eso la inserta en una sociedad loca y cruel, y entonces le va a dar una felicidad en una transformación dolorosísima del cuerpo.
Claro, y con la anuencia de los padres en hacer un abuso del poder en la confianza que ellos aparentemente están dando, porque hay un abuso en el sentido de que se permite que haya una alteración del cuerpo, una una implicación de un otro que es, toma el cuerpo, ¿sí? Otro, la medicina, otro, el médico, otro, los medios, ¿no? Y entonces hay claro, un tomar todo como un objeto.
Claro, pero ¿qué se necesita que haya en la afectividad de los padres para que den esos pasos? Para que den esos pasos, para que, a ver, según la historia, según los datos, este niño expresa al año y medio, cerca de los dos años, ajá, que él es una niña. ¿Y qué hay, digamos, ante esa situación en los padres? Ah, sí, perfecto. Que empiece a registrarse. ¿Quién tomó todas esas decisiones que desde ese momento se tomara nota del proceso que iban a llevar a cabo? ¿Qué hay entonces en los padres?
Sí, podríamos radicalizar la palabra. ¿Sí?
Sí, pero ¿qué fue la maternidad de esa mujer? ¿Cómo vivió su maternidad, maternidad? ¿Cómo decidió pasar de mujer a ser mujer madre? Es decir, donde está verdaderamente el escándalo, no es en todo este proceso que es un reality show, no, en los padres. Claro. Mi pregunta, digamos, más fuerte es, bueno, pero esta mujer que se sintió embarazada, que después llora porque ya su hijo está muerto, desaparecido por la ciencia, ¿sí? Por una verbalización de su hijo que ahora desea ser mujer. Pero en ella, desde la concepción, ¿cómo es posible que no hayan podido escuchar al niño de año y medio, cerca de los dos, que decía, soy niña? Y pues, ¿cuál es el problema? Lo que siempre he dicho, bueno, ¿y cuál es el problema de que lo verbalicen? Pues todo el embate de la sexualidad de los padres, desordenada, caótica.
Claro, si les dice, quiero ser rodilla, entonces lo van a convertir en rodilla.
Sí, si les dice, quiero ser chango, pues le consiguen una cola para que se pueda colgar de los árboles.
Lo que tratamos de decir a través de eso es lo que se escucha de la palabra, que justamente no hay una dimensión otra de la palabra que lo que enuncia. Uh-huh. Y eso es deshumanizar.
Eso es importantísimo, doctora. Espero que lo subraye. Vuelva, por favor, yo se lo pido, a repetir lo que acaba de decir.
Sí, que solamente se toma de la palabra lo que enuncia.
Uh-huh. Y no
entonces
lo que...
quiero ser, claro que no, entonces, y no le da toda la dimensión que la va a ligar al sentido subjetivo. ¿Y por qué digo sentido subjetivo? Porque sabemos que no es un solo sentido. Uh-huh. Justamente, ¿por qué nos detenemos a escuchar a los demás? Porque si algo sabemos es que quizá no nos entendamos. Entonces la palabra necesita asentarse, necesita decirse, necesita ser escuchada. Entonces, por eso se escucha muy bien cuál es la aberración si nosotros le cambiamos esta ligazón a lo sexual, quiero ser rodilla. Entonces, quiero ser rodilla, es lo que me va a hacer feliz. Pues órale, hay que convertirlo en rodilla, puesto que lo dice, puesto que lo enunciado es lo que es.
Solo que ser rodilla no tiene la connotación sexual.
Sexual.
Eso es lo que atrae justamente todos los fantasmas adultos. Por eso todos están metidos ahí. Porque el anhelo de todas estas cosas es decir que la felicidad existe en el órgano o más allá del órgano, en un decir que alguien dice que es. ¿Por qué digo alguien dice que es? Porque también hay una tendencia en todos los discursos que podemos escuchar queers y en ocasiones en los homosexuales a decir que no se trata de lo biológico, sino lo que uno se agencia. Uh-huh. Pero esto de todas maneras queda impregnado en la imagen. Entonces somos la imagen que nos damos. Esto en el psicoanálisis tiene muchísimo sentido. Nos envía a a muchas cosas, porque por supuesto que el semblante tiene lugar en la constitución de algo vivido por el sujeto que es muy íntimo. Tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con soy lo que muestro. Y entonces, justamente, todo lo que tiene que ver con la pérdida, con el poder hacer un espacio a los miedos, digamos, a decir, yo puedo tener una experiencia, ya la tuve, además, todo sujeto ya pasó por ahí, en donde lo que a mí me atemoriza es todo lo que amenaza mi equilibrio que yo le llamo felicidad. Uh-huh. Entonces, todo aquello que llamo felicidad, porque las personas se lo van a definir, todo lo que lo amenaza, todo lo que viene a amenazar mi felicidad, entonces yo voy a combatir o voy a tener miedo, voy a decir, no, bueno, es que eso va contra mi felicidad, eso me angustia, yo nada más quiero felicidad para mí. Este tipo de experiencias son experiencias necesarias para el amor.
Claro. En cambio... Y cuando no se dan y cuando no se permiten, cuando se convierte, usted decía en otros programas, en la cosa de los padres, uh-huh, que sea un hijo, sino una cosa que inmediatamente me asusta, me impacta, como si tiene pene y testículos, este bebé de cerca de los 2 años está diciendo que no es un hombre, sino, uh-huh, que es una mujer. Y que no pueda decir...
Hay que decir fuerte y con ímpetu que estas cosas siempre se han manifestado. El problema es la recuperación en lo social, en los medios de comunicación y en todos los intereses de la economía que producen dinero. Esas no son cosas recientes en el ser humano. El ser humano se pregunta, se interroga por excelencia sobre su sexualidad.
Claro.
¿Soy hombre o soy mujer? En mi fantasma estoy haciendo el amor con varios. Me gustaría intentar con animales. Ahora quisiera... no, al contrario, me voy a la zeta y entonces doy cuenta de que la sexualidad no es necesaria. No. Comunidades en donde todo es permisible, todos con todos, entonces vivimos muy... Eso es algo, si la manifestación en el humano es así, es porque justamente es problemático. El problema no comienza ahora con una persona que quiere cambiar de sexo. Lo que es interesante en las personas que quieren cambiar de sexo es este extrañamiento del cuerpo y el pasaje al acto. Eso es interesante. De eso hacer un discurso que eso es lo que a un niño lo va a hacer feliz, eso tiene que ver con discursos perversos. No nos hagamos esto.
Claro. Y que tiene que ver con esto de convertir al niño en cosa, ¿no? Porque entonces ahí toma sentido como un objeto del goce de lo perverso, ¿no? Pero también creo que en este lugar que adviertes de la complejidad del conflicto que tiene que ver con lo íntimo, hay como un despojo de lo íntimo del niño a partir de las acciones de los adultos. Y me parece que ahí juegan con mayor fuerza este sentido de lo perverso, ¿no?
Pues ese gozo, a mí me parece que un nene que cae con unos papás que mediatizan su caso, que lo ponen en la televisión, que opinan, que se sienten liberadores del mundo porque hay que dar derechos a estas cosas y nosotros que somos muy libres, pedimos el derecho de los niños que piden, tararara, ese niño ya tenía un destino marcado. Uh-huh. No lo estaba esperando un discurso amoroso. A mí me parece que ahí lo que se manifiesta es un discurso que ya lo estaba esperando, el de los padres.
Sí, indudablemente que aunque no tenemos la palabra de los padres, tenemos los actos de los padres, que tenemos que ser sumamente prudentes para interpretarlos, porque siempre El análisis solamente es en función de la palabra del otro, no de lo que yo me puedo imaginar o de lo que puedo deducir, pero sí podemos hacer preguntas. La primera es, bueno, ¿qué había en esta mujer cuando ella se embarazó? ¿Y qué fue lo que le representó al hombre el embarazo de su mujer? Y por otro lado, ¿de qué manera se colocaron ellos en la función de ser padre uno y en la función de ser madre la otra? Creo que ninguno de los dos, ¿sí?, ejecutó una función ni de padre ni de madre, pero sí de que les había nacido algo que a ellos los perturbaba. Son ellos los que están perturbados. Ahora, esto ha llevado a una cuestión muy seria que yo me he estado pensando que va a suceder en relación al amor. Y es cuando nuestra, digamos, secretaria de gobernación dice en una mañanera que va a desaparecer lo tutelar de los padres y que va a ser definitivamente por parte del Estado la responsabilidad de los niños. Y esto con una idea precisamente de salvaguardarlos de todas estas atrocidades que hacen los padres con sus hijos. Pero también hay que aconsejar a nuestra, digamos, secretaria de gobernación, que no porque algo se haga legal, está solucionado lo psíquico.
Claro.
Y que no hay posibilidad, y menos en el 21, no hay posibilidad de seguir excluyendo de los derechos precisamente lo psíquico. Porque los derechos se vuelven crueles.
Claro.
Tenemos ya algo muy vivido, tal vez no por nosotros, pero ya vivido, que fue precisamente el nazismo. El nazismo estaba perfectamente organizado en derechos, hasta llegar a la posibilidad de, por derecho, no podemos aceptar aquí a los judíos, por derecho. Entonces, el derecho puede ser también una locura de poder que destruya el lazo social, que provoque lo que ya provocó como consecuencia el nazismo y que ha sentenciado a Alemania a una historia verdaderamente vergonzosa y que las nuevas generaciones han tenido que cargar con algo en lo que ellas no participaron.
Bien. Y sobre todo que si se pone difícil la posibilidad amorosa, vamos a hacer sociedades terriblemente violentas, porque sabemos, y también tenemos experiencia en esto, de que si no es justamente este pasaje que puede hacer el amor de satisfacerse de otra manera, lo que viene a exponerse es entonces cada quien con cada cual, con todas sus fantasías y sus fantasmas. Inmediatamente el otro no existe. El objeto soy yo y en este momento, bueno, pues es mi satisfacción. Y sabemos que este es el terreno justamente de que todo lo que rivalice con mi satisfacción, lo que me provoca es odio.
Claro.
Y lo que me provoca es combatirlo.
Claro, entonces tenemos dos pasiones que tenemos que considerar. Cuando no abrimos el espacio para el amor, abrimos un gran espacio para la destrucción a través del otro.
Sí, y parece que
nos quedamos inmóviles. Desarrollamos dinámicas intensísimas de destrucción de la sociedad y de la especie.
Y vaya forma en la actualidad, doctora, que toma esta destrucción, porque, como lo dice ahorita Adriana, la forma que adopta la destrucción hoy en día es la de la satisfacción sexual. Entonces, con la bandera de que tengo derecho a mi satisfacción sexual y que todos en la actualidad tenemos ese derecho a la satisfacción sexual, queda de esa manera encubierto el ejercicio destructor y autodestructivo que hago en el ejercicio de mi sexualidad. Es decir, queda encubierto algo que el psicoanálisis desde hace mucho ya dijo y lo dijo muy fuerte: la enorme satisfacción erótica que hay en la autodestrucción. Entonces, abrimos las compuertas a que eso circule con toda libertad. Exacto, doctora, con derecho. Y entonces lo que señalaba ahorita del decir de la propuesta de la Secretaría de Gobernación, entonces excluimos de aquellos que en el ejercicio con derecho de su placer y su satisfacción sexual, excluimos a esos dos de la responsabilidad subjetiva de los efectos de su acto sexual, de su relación sexual. Y entonces...
Bueno, es que es el gobierno el que, viendo que son los padres los que llevan a estas atrocidades a sus hijos, les quita precisamente la tutela y se hace cargo de ese hijo que es ya reconocido como un ciudadano, por lo cual pertenece al Estado.
El problema es que el Estado no es un Estado amoroso. Y el problema es que lo que recibe al niño...
Y una vez que está instituido ese sujeto como ciudadano, el gobierno se hace cargo de todos sus derechos y, por lo tanto, su derecho al cambio de cuerpo, su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho al bienestar. Es decir, es también una locura el derecho.
No, pero además hay una cosa.
Lo que dice la doctora Lozano. ¿Cuándo el derecho ha sido el que favorezca el amor? No, vean lo complejo que es el amor, que fue lo que explicó la doctora Lozano. Vean lo complejísimo que es el amor y lo delicado, porque puede no darse.
Porque y no, lo podemos decir en una fórmula. La ley no se puede sustituir al amor, la ley no se puede sustituir al deseo de tener un hijo. Ahora, también lo que nos damos cuenta, y quizá lo que la legislación no sabe qué hacer con eso, es tanto desamor que ahora traen a tantos niños al mundo. Eso es lo que no saben qué hacer, porque justamente del otro lado, lo que constata, y es yo creo que el intento de la secretaria, es de decir, bueno, también reconozco que del otro lado no lo está recibiendo el amor.
No.
Entonces, pero definitivamente el Estado no puede sustituirse a una madre. Claro. Entonces, podemos decir, ahí no hay madre. Y en México es maravilloso.
Claro. Ahí hay Estado.
Porque yo estaba en el discurso y me di cuenta, de repente dije, qué bonito. Sí, ahí hay muchas veces, muchas mujeres que tienen hijos no han deseado un hijo, desean otra cosa. Uh-huh. Es otra la situación por la que se han embarazado. Entonces, efectivamente, socialmente recibimos a una cantidad de niños, que no tienen madre. Uh-huh. Y que ya están con nosotros y justamente con una violencia que los ha recibido desde el principio inaudita. Entonces, ella, entiendo que la secretaria, tiene el problema de sus ciudadanos y de ciudadanos que vienen de lugares pues que lo que los recibió fue la violencia, no fue el amor, no fue una madre que dijo yo deseo tener a mi hijo y nadie se puede sustituir a eso. No hay educación que pueda sustituir a una madre. No hay nada puede sustituir el deseo de una madre que tiene esa posibilidad de tener un hijo. Entonces, es un intento, me parece que bastante fallido, porque efectivamente la ley, ¿qué le puede proponer a un niño? ¿Qué le puede proponer? ¿Educarlo? El niño no le interesa ser educado.
Claro.
¿Vestirlo? El niño no le interesa ser vestido.
Pero sí le interesan los juguetes.
¿Qué?
¿Los?
Eso sí.
Los y juguetes.
Yo introduzco no porque sí, sino porque el juego, no los juguetes, sino con aquello que se puede jugar. Lo que sí le interesa es el juego. Y aquí, digamos, tendríamos que ver la importancia del juego, la importancia de la risa, la importancia de la broma, del sentido del humor, precisamente como desarrollantes del amor, desarrollantes de la posibilidad amorosa.
Bueno,
un niño triste que no es es un niño que no juega. Es un niño con el cual no juega ni papá ni mamá. Claro. ¿Sí? Voy a hacer, digamos, un desasosiego ahorita cuando yo les diga algo. Es impresionante cómo cuando nosotros establecemos una relación con un perro y lo humanizamos, el perro lo primero que nos exige siendo cachorro es el juego. Camila trae su pelota cada vez que ella requiere de nosotros que juguemos con ella. Y se impone, y nos ladra, y nos trae la pelota, y nos trae el muñequito, y nos trae, se roba, digamos, un zarape que cuidamos mucho, se lo roba, toma un zapato con mucho cuidado que sabe que está prohibido, en fin, etcétera. Nos reta.
Claro.
Sí, definitivamente la sociedad es capaz justamente con este amor universal que Freud se echa una frase, se los tengo que leer, porque como termina yo, me encanta, Freud me hace sonreír, me jubilo, me hace llorar, pero les leo este abordaje sobre el amor. Dice, ¿acaso quien más avanzó en este aprovechamiento del amor para el sentimiento interior de dicha fue San Francisco de Asís? En efecto, esto que discernimos como una de las técnicas de cumplimiento del principio de placer se ha relacionado de múltiples maneras con la religión. Se entramaría con ella en las distintas regiones donde se desdeña la diferencia entre el yo y los objetos, y de estos entre sí. Un abordaje ético cuya motivación más profunda habrá de evidenciárnoslas luego, pretende ver en esta disposición al amor universal hacia los seres humanos y hacia el mundo, toda la actitud suprema hasta la que puede elevarse el hombre. No queremos dejar de consignar desde ya nuestros reparos principales. Nos parece que un amor que no elige pierde una parte de su valor, pues comete una injusticia con el objeto. Y además, no todos los seres humanos son merecedores de amor. Bueno, ese es Freud. Entonces, pero claro, Freud está rescatando una parte ética de San Francisco de Asís, bueno, que lo enuncia muy bien San Francisco de Asís. No tuvimos que esperar a San Francisco de Asís para tener amores universales. Es un terreno, por ejemplo, muy femenino. Cuando había vocación en las profesoras, viene de ahí, en los enfermeros, en los enfermeros, no tanto en los médicos. Fíjense cómo lo pongo en las vocaciones, en donde hay un sacrificio de uno mismo. ¿Sacrificio en qué sentido? Yo puedo olvidarme a mí mismo para aportar a otro algo que a mí me da satisfacción, pero me tengo que olvidar de mí. Por ejemplo, me cuesta trabajo subir una cuesta, la haré por el otro. A mí, yo si estuviera sola, pues yo no cargaría litros y litros de agua, porque qué flojera, me pesan, por otro puedo hacerlo. Entonces, aunque Freud lo critica, el amor universal, en el sentido de decir, bueno, un amor que no se elige, traiciona a su objeto, que es maravillosa la frase de Freud. En cambio, sí podemos tomar este compromiso ético en donde hay que decirle a la secretaria que lo que debe de promoverse son gentes con amor universal. ¡Existen!
¿Sí?
Es Montessori, es la Cruz Roja Mundial. Hay gente efectivamente que tiene amores universales. Ellos son los que pueden salvar a los niños que han sido paridos por mujeres que no los desean, por sociedades que los van a maltratar. Sí se pueden rescatar. La sociedad no está manca para este tipo de cosas. Existen estas asociaciones en donde principalmente lo que los moviliza es una vocación, y quien dice vocación dice amor. ¿Por qué? Porque la satisfacción de salvar a un niño puede ser, para muchas personas, una gran, y ahora sí, felicidad.
Y esto que comenta Adriana me recuerda, esta semana he estado leyendo relatos de vida de mis estudiantes de primer semestre, de por qué y cómo es que se insertan en su deseo, en su búsqueda de estudiar pedagogía. Y tiene mucho que ver con este sentido de dar al otro, de cuidar al otro, ¿sí? De apoyar al otro, de acompañar al otro, ¿no? En sus relatos. Y lo cierto es de que, en efecto, se ha perdido en las instituciones que tenían vocación de cuidado, han perdido el horizonte de ese cuidado porque se ha suplantado nuevamente este orden, ¿sí? Administrativo, que tiene que ver con la ley, ¿no? Pero con la ley legislada, no con la ley en el principio de cuidado de la vida y de fomento de este sentido amoroso, ¿no? De dar contención, de acompañamiento, del juego, propiciar el juego con el otro, ¿no? Que es parte de lo que, como bien decías, Montessori impulsó, y que ahora cada vez más las instituciones que podrían jugar este lugar se han convertido en fábricas, ¿no?
Y entonces sí, se está quitando la vocación, es todo
se está
menos
quitando esa vocación.
Definitivamente. Por supuesto que vivimos en una sociedad que el discurso amoroso está sacrificado. Uh-huh. En el momento en que se ha vuelto en mercantil, una sociedad mercantil, se ha quitado esta satisfacción que puede ser todo lo que puede establecer un duelo con respecto a sí mismo para obtener satisfacciones de otra manera que pasan por el duelo. Claro. Ahora es exactamente lo contrario. Lo que se propone es, no hagas duelo de nada. Mira, vamos a entrar en una especie de, y además el ser humano es muy eficaz en eso. Las drogas antiguas es lo que permiten este tipo de acceso a lo que como Freud llamaba un fragmento de la vida real, cuando también estaba hablando del amor, en donde efectivamente nos podemos fragmentar. Eso es algo muy interesante de la psiche. La psiche permite una fragmentación en donde yo puedo tener una satisfacción alucinatoria. Entonces, ahí no hay duelo, ahí no hay posibilidad del discurso amoroso. Ahí me quedo en una satisfacción donde me tomo a mí mismo como objeto. Ahora, no deja de ser angustiante.
Claro.
Es ahí en donde el pellizco de lo propiamente psíquico va a ser una maroma en donde se va a voltear como un nudo infinito en donde lo de afuera está dentro y lo de adentro está afuera. Quiero decir que no deja de encontrar un choque con el límite de afuera. Uh-huh. Entonces, quiero decir, hay unas consecuencias. Siempre, generalmente la consecuencia tiene que ver con la muerte. Pero bueno, más allá de esto, nuestra sociedad lo que propone es todo menos poder satisfacerse con cosas como puedo ser más allá de mí mismo. Sino al contrario, lo que nos propone nuestras sociedades es, ¿pero para qué? Ya ni te muevas, mira, te vas a poner una maquinita en la cabecita. No necesitas ni hacer elección, ni abrir la boca, ni nada. Te vamos a poner una droga y vas a tener una satisfacción sexual que te va a poner una sonrisota en la cara. Eso es lo que propone hoy nuestra sociedad. Es, ¿tienes algún dolor? ¿Tienes algún problema? Yo tengo el medicamento que te inhibe eso. Entonces, justamente lo que propone nuestra sociedad es, lejos de ir del lado de nuestra verdad y decir, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad de mí con respecto a mi vida? ¿De qué voy? ¿quién soy yo con respecto a esto? ¿Yo cómo me satisfago? ¿Y qué es lo que quiero hacer con esto? No, es ni pa' qué. Un medicamento te lo inhibe, y órale, a comprar suetercitos, a cambiarse de sexo, a ya ni pa' qué reparar. Ahora, no nos hagamos patos. Porque ¿qué es lo que no tienen todos estos discursos? Seguimiento, señores. Seguimiento. ¿Qué es lo que no vemos en las leyes? Una vez que que hicimos legal que los niños pudieran decir yo quiero ser de cualquier sexualidad, es que se han seguido esos niños. Es que sabemos qué ha pasado con esos experimentos. No, ahí se quedó la cosa. Nunca hay seguimiento. ¿Qué otras cosas hacen aparecer una explosión en donde todos estamos muy contentos porque entonces hablamos de libertad y de modernidad y de no sé cuántos rollos y luego no hay seguimiento? No se ven los suicidios, no se ven las depresiones, no se ven las violencias, no se ven los cuchillos que atraviesan estómagos a volver a hacerse otra vagina y otro pene, pero ahora a base de hoyos con un cuchillo. Eso ya no se sigue. Y no se dice que viene del mismo discurso. Eso ya no se sigue. Nunca hay seguimiento de esto.
Porque no es necesario. Es decir, el seguimiento sería en función de una ética. Claro. El seguimiento sería en función de un cuidado de sí y de un cuidado por parte de los gobiernos de sus ciudadanos. Eso es lo que se ha fracturado. Es decir, en el momento en que se instituyó que las muertes en las guerras eran daño colateral, ahí se degradó por completo el valor de los seres humanos.
Claro, no hay individuo.
Porque pueden ser tratados como necesarios a sacrificar. Se azotan más bien los europeos ante los sacrificios humanos que se ejecutaban, digamos, prehispánicamente en nuestra cultura, en nuestro país. Y ellos no se ven a sí mismos en sus guerras, en donde precisamente hacen de los seres humanos un sacrificio permanente. Si se tienen que matar tantos niños porque aventamos una bomba en un lugar en donde definitivamente sabemos que hay una sinagoga, que hay, digamos, una escuela, que hay un hospital. No importa, son daños colaterales. Entonces, ¿cómo es posible que algo que dignificaba al grupo, que eran los sacrificios humanos, a los dioses, digamos, de nuestros ancestros, tenían un sentido completamente distinto? Ahora es pues lo que tienes que pagar simplemente porque te toca. Y como el poder es mucho más importante conservar lo que conservarte a ti, pues te convierto en daño colateral y ni modo.
Claro. Como doctora, también ahorita que habla usted del daño colateral, la transformación a nivel psíquico en la historia de la humanidad que se da a partir del momento en el que se abre, por fines de exploración, investigación, lo que sea, pero se abre por primera vez un cuerpo humano. Y lo que señalo ahorita son las consecuencias psíquicas de eso en la historia de la humanidad. Claro. En el sentido de que hoy, claro, que hoy se celebra, se festeja mucho los avances en términos de la ciencia y por el bien de la salud, que siempre se dice, lo que nos posibilita pues conocer como hoy conocemos a tanto detalle la fisonomía, la anatomía de los seres humanos. Ok. Simultáneamente lo que señalo yo es el efecto en la vida psíquica, es decir, de una construcción que se tenía, claro, siglos atrás, de una construcción, una concepción, digamos, sagrada del cuerpo, una concepción del cuerpo de un cuidado, de no profanar. Lo que estoy señalando con esto es el efecto en la dinámica psíquica de esa transgresión tal cual. Y lo digo de esa manera porque lo relaciono con lo que hemos venido trabajando. Porque hoy vemos con qué facilidad, a un nivel práctico, hoy se toman las decisiones que se toman y hoy se dispone del cuerpo como lo hemos venido señalando. Como el ejemplo de este jovencito, jovencita de 16 años en los Estados Unidos. Entonces, el cuerpo pues termina por ser nada más que una materia mercancía de la cual disponemos a nivel práctico y se acabó.
Bueno, sí. Ese es el conflicto que se anunciaba desde hace mucho tiempo en los discursos de Jacqueline Miller al respecto de que la amenaza verdadera que teníamos que enfrentar en esta época era el capitalismo atroz y el desarrollo de la ciencia. Porque la ciencia ya no está al servicio del cuidado y del bienestar de los seres humanos. Ahorita, por ejemplo, hay toda una bronca económica en relación a la proporción de las vacunas, de quienes tendrán derecho a la vacuna y quienes no, y qué países podrán, digamos, ejercer mayor poder porque tienen mayor posibilidad económica que otros que no lo tienen, en fin, etcétera. Se vuelve a hacer de la vacuna no un bienestar para la humanidad, sino un asunto de negocios. Y de poder, porque dependiendo de que a mí se me dé la gana que te proporcione yo las vacunas que te había prometido y luego no te cumplo, pues tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque tú no tienes el poder que yo tengo sobre ti.
Y yo creo que entonces nosotros estaríamos haciendo un llamado al amor como un soporte que podemos dar a los, o sea, yo ese llamado al amor a los adultos, ¿sí? Porque me parece que los adultos estamos renunciando a esta dimensión del amor y de lo ético, entrando en esta lógica de hacer de nuestras vidas una mercancía, o hacer de nuestras vidas una relación de intercambio con el objeto.
No sé si nosotros podemos hacer un llamado al amor, porque parece que
hace tiempo.
Es algo que es del orden de lo imposible. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es tener justamente la ética, no necesita del amor para poner a los seres humanos en una situación de qué es lo que deseas y qué es lo que vas a hacer, porque vas a tener consecuencias de lo que decidas. Eso es lo que tiene que ver con la ética. Cuando no sé, lo que sí podemos decir, Tere, con respecto al amor, es que cuando a uno no le duele el otro, efectivamente, pues no estaría mal de hacerse preguntas, porque lo propio que humaniza es cuando el otro te duele, cuando te puedes identificar con el otro. Entonces, efectivamente, cuando nosotros podemos prender la televisión y estar felices de ver un programa de un asesino que nos regocija porque va y mata a gente disque mala y que en donde nosotros somos unos pasguatos, es que estamos siguiendo un asesino y que eso ya a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es esa satisfacción que ese asesino por procuración en una serie y en una situación fantasiosa me procura. Entonces, no es porque uno se ande torturando con lo que nos gusta. Puede haber un espacio para esto. El problema es cuando efectivamente el otro ya no significa nada para mí. Cuando nosotros vamos a poder pasar enfrente de un cadáver y darle la vuelta. Estamos llegando a este tipo de situaciones. Eso es inquietante, porque son sociedades que se destruyen. Si nosotros pretendemos la destrucción de la humanidad, de nuestra tierra, bueno, pues vamos en muy buen carril. Ahora, si no es lo que deseamos, nos tenemos que interrogar. Éticamente podemos decir, bueno, quizá yo soy un sujeto que no amo. Eso es lo que puede ser ético. Si a mí el otro me vale, si yo puedo sacar una pistola y echármelo en un berrinche, porque a ver quién la tiene más grande, entonces me rebasaste, fuiste agresivo y no sé qué, y yo te puedo matar. Si puedo satisfacer mis fantasías infantiles, porque bueno, que tire la primera piedra. ¿Quién nunca no ha tenido ganas de darle un zorrajón al otro y dárselo mortal? ¿Ok? No lo hacemos. Entonces, no podemos hacer un llamado amoroso. Eso es algo que podemos identificarnos como personas desenamoradas, eso sí. Y entonces saber qué es lo que queremos. Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos? Porque estamos todos juntos.
Uh-huh. Sí, en el sentido del amor con su paradójico, ¿no? Porque por el amor paradójico, en su sentido paradójico, es por un lado, está este lugar de soporte, ¿no? De decir te amo para siempre, ¿no? Por ejemplo, esa promesa de soporte, pero es una promesa, porque en esa promesa también conlleva este sentido de separación, ¿sí? Entonces me parece que en ese sentido, concebir el amor en ese sentido paradójico.
¿Cómo, doctora?
¿Cómo de separación? No, sí. Es que ahí me quedó un poco confundido lo que decía Tere, de que en la promesa te amo y para siempre hay una... A ver, si puede repetir eso porque sí. No lo capté bien.
Sí, es que el sentido amoroso que nosotros estamos reconociendo se constituye paradójicamente, no es solo la permanencia, sino en el sentido, por un lado da soporte en el decir de estoy aquí, te acompaño, ¿no? Te quiero, te amo, ¿sí? Que da el soporte de permanencia, pero al mismo tiempo está claro que hay una promesa de esa permanencia porque está jugada la separación, ¿sí? Entonces no es que sea el amor de completud, sino que está jugado una incompletud, ¿no? Entonces esa paradoja es la que me parece que constituye esta idea amorosa,
¿sí? Pero no podemos convocarlo. Lo que no podemos hacer es convocarlo.
Si me permite, sí, doctor.
¿En qué sentido?
Quisiera yo intervenir, ¿sí? Es decir, es importante la lógica que usted introduce en el sentido de que no hay una garantía de eternidad.
Así
en
es.
El amor. Pero tampoco, digamos, podríamos decir que lo que sostiene al amor es una dinámica de la incompletud. En eso yo no estaría de acuerdo. Creo que la experiencia amorosa es tan intensa justamente por la completud que proporciona. Y que cuando se dice te amo para toda la vida, es una verdad de puño. Que eso posteriormente tenga una dinámica en donde eso no se pueda sostener, no, digamos, descompongamos el momento de intensidad y de permanencia del amor, porque entonces, desde ya, si decimos que el amor se gesta en una verdad de separación permanente, pues eso no permitiría darse cuenta de la experiencia amorosa que hace que se construya un Taj Mahal. No. Creo que la experiencia amorosa es absolutamente de completud. Si no, no entenderíamos el duelo de cuando esa completud se pierde.
Okay.
El duelo está ahí precisamente para decir, esto vas a tener que pasar por la experiencia de una pérdida del amor, que tiene que ver con el reforzamiento de lo que decía la doctora Lozano de... La condición del amor es que algo me falte y de que algo pueda perder. Esa es la dialéctica, esa es la dinámica del amor, ¿sí? Pero sí existe la experiencia amorosa en donde es absolutamente una experiencia de completud total. Ya no soy yo el que tú vives en mí. No, ya no soy yo el que vivo yo en ti, sino tú el que vives en mí.
Y por eso hay actos altruistas. La felicidad que el altruista recibe es de ese nivel de completud.
Así es.
Y por eso tienen ese pujar que uno dice, wow. Se van a África, llegan a los pueblitos, vacunan a todos los niñitos, los tienen en los brazos. Bueno, se ve que la gente está iluminada por esa completud y se ve que los aman. No hay dudas con respecto al acto. Es por eso que yo decía, bueno, la secretaria se equivoca pensando que va a pasar por la ley. Necesita gente amorosa. Y como decía la doctora, es una experiencia, no es algo que nosotros podamos convocar. La gente sabe cuando ama. Como puede saber la gente que tiene la imposibilidad de amar.
Claro.
Pero digamos, hay algo que yo rescato de Tere. ¿Sí? No, sí, hagamos convocatorias, porque también cuando la palabra convoca, ¿sí? Podemos cambiar el mundo.
Si me permiten, quiero dar lectura a los mensajes que hemos recibido durante el programa. Hacia el inicio de nuestra emisión, Silvia Gian dijo: ese fallido de la doctora me moviliza más que todo lo que dijo. Tenemos también de parte de...
¿Cuál fallido? No lo identifico.
Ella no lo dice aquí, doctora. Quizá yo el que recuerdo al momento del inicio del programa fue cuando usted dijo Marte, creo, en lugar de muerte. Tengo la impresión de eso, doctora. El hecho es que Silvia en su mensaje no lo especifica, solo dice como lo acabo de leer.
También momento dije Marte en lugar de muerte, ¿me recuerdan, por favor?
Porque al principio del programa, doctora.
Es que no me puedo hacer cargo, a ver, otra vez.
Al principio, doctora, ahorita no tengo presente todo el discurso, pero sí recuerdo la palabra que en lugar de decir muerte, dijo Marte.
Sí, yo también lo escuché, pero no relevé especialmente porque, en fin.
No, tampoco yo tengo ahorita el recuerdo del
discurso. Me emociona tanto lo que dice la doctora que... pero sí, doctora, yo también escuché lo mismo que Germán.
Hay una cosa, digamos, interesante en esto, ¿sí? Que me llama la atención que impacte a esta... radio escucha la falla en el otro. Eso puede tener, digamos, consecuencias de otra índole. Por eso me llama la atención, ¿sí? Porque ella nada más nos deja ver que eso fue lo que más la impactó. No sé si es
claro, porque tiene razón, doctora.
No sé si la impactó porque puede ver la falla en el otro, y eso es una satisfacción narcisista, porque no nos dice tampoco qué es lo que mayoritariamente la impacta.
No.
Y tiene que ver con situaciones, digamos, degradatorias hacia el otro. O puede ser que la impacte porque ella frecuentemente produce equívocos. No lo sé.
Lo único que dice, doctora, es me moviliza. Eso es todo.
Exacto. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de que la falla está en el otro, ese es un, digamos, una satisfacción narcisista. O de que la reconoce que la falla en ella la mueve, eso es, digamos, un desarrollo de conciencia subjetivo. Pero vean, ¿cómo? El solo hecho de decir algo no es posible de captar inmediatamente su sentido, su significado, su significación, su trascendencia y cómo está jugado el sujeto. Ahí está. Imposible para ningún psicoanalista. Lo único que puede hacer un psicoanalista pobremente, paupérrimamente, es: oiga, ¿usted lo dice por acá o lo dice por acá? ¿Tiene que ver con usted, con sus fallas en usted, o tiene que ver con la satisfacción narcisista de la falla en el otro? Eso sí puede hacer un analista. Empezar a quitar los velos. Pero el que tiene la verdad de su acto, y eso en años de análisis, es el analizante. Porque ella bien puede decir en este momento, no lo sé.
Nos escribió también Ana Lizet Martínez, que nos dijo: buenos días y saludos. Zorro de las Praderas del Mar mandó saludos a todas y todos, que ya andaba por acá. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice: no sé cómo el gobierno podría hacerse cargo de la protección de los niños si de los que ya se tiene que hacer cargo están en el abandono total. Rosa María Hernández nos dice: doctora Lozano, sus lecturas tan acertadas, gracias.
Ay, sí, yo también, doctora Lozano, sus lecturas tan acertadas. Es que es verdad, es una riqueza lo que ella nos trae cada vez que es tan puntual en la lectura freudiana. Es un placer, eso es un placer.
Sí. Gracias, qué lindos.
También Suling Ro nos dice: basta ver el ejemplo de las instituciones de cuidado y protección a la infancia en Estados Unidos, que es donde más se solapa el abuso y maltrato de los niños. Para tener idea de cómo sería si tomara la tutoría de los niños. Mejor que hagan un programa nacional de contención de las madres Godzilla. Saludos.
Buenísimo.
Saludos, muy queridos doctores. Giovanni Acuña nos dice: hola, bonito día, doctores. Esto de las píldoras básicamente callan el síntoma. Me parece interesante cómo medican a los niños, ahora más en las escuelas por ser hiperactivos, o sea, por estar VIV. Ahí se le cortó. Zorro de las Praderas del Mar nos dice: o escuelas para padres existen, pero no se promocionan. ¡Qué terror! Esto sí me hace sufrir y sentir miedo más que el COVID-19.
Absolutamente de acuerdo. No hay peor amenaza para la humanidad que no es el COVID, sino los padres que hacen de sus hijos una cosa.
El último mensaje que hemos recibido el día de hoy es, hasta este momento, es de parte de Abigail González, que nos dice: buenas tardes, doctoras. Gracias por sus puntualizaciones en un tema tan delicado. Hoy debemos procurar el bienestar de los niños y niñas. Yo recuerdo que de pequeña le decía a mi mamá: quiero ser niño, pero yo lo expresaba en la limitación que tenía de pequeña, en la imposibilidad de ejercer alguna actividad que era catalogada como masculina. Uh-huh. Y mi madre reflexionó mi decir y no fue enseguida a cambiarme de sexo. Hoy sigo siendo Abigail.
Felicidades. Ahora, digamos a la mamá de usted, Abigail.
Y concluye diciendo: se debe procurar más la información y educación a los padres modernos que a partir del discurso del niño del no aceptar su género. Enseguida su respuesta radical será manipular ese cuerpo, como bien lo comenta el doctor Germán. Uh-huh. Y listo, son el último comentario hasta este momento era ese.
Yo creo que no hay que bajar las manos. Nosotros no podemos asegurar la bienvenida de ningún niñito que llegue al mundo. Lo que sí podemos hacer es no perder la fuerza frente a las manifestaciones humanas, frente tanto a los horrores como a las cosas maravillosas de los seres humanos. Podemos crear muchas cosas desde las vocaciones, desde el interés y el amor que nos provoca la vida. Entonces, definitivamente, no quedarse fascinados en una situación de horror frente al horror, sino decir: ok, tranquila, ¿cuál es mi posición y cómo podemos hacer sociedades que sean sociedades pacíficas y no sociedades violentas como las que estamos viviendo? ¿En dónde me lo puedo aplicar yo, la primera?
Claro. Usted hablaba de algo muy importante, pero muy importante, que ha desaparecido del discurso: el amor universal. Uh-huh. ¿Sí? Y es precisamente el amor universal lo que ha restituido a la sociedad y lo que ha hecho lazo social. Es a veces la obra de un solo hombre que con poder reorganiza nuevamente todo el desastre que puede producir el odio y el placer, digamos, perverso de la destrucción y de la autodestrucción, ¿sí? Simplemente por un acto de decisión en donde, por supuesto, sabe que lo que tiene que poner como garantía es que está dispuesto a sacrificar su vida. Ese es el amor universal. Por eso Freud se refiere a un santo.
Y sobre todo que hoy está muy atacado, porque ¿qué es lo que no se dice en estas cosas? Da una gran satisfacción.
Pero
da una gran satisfacción.
Y una esperanza, doctora. Una esperanza. Es decir, no estamos a merced única y exclusivamente de esta sangría de los sexos. No estamos nada más expuestos a la sexualidad y al sexo. No es verdad. Hay sublimación. Hay algo que se sublimella, como dice la canción.
Ay, sí. Son tus perjúmenes, mujer. Los que me sublimellan. ¡Ay, me sublimellan! Los que me sublimellan. No me den cuerda, porque ahorita me he hecho todo mi repertorio.
Ver con la sublimación. Sí. Por cierto, una expresión que cuando se vuelve, digamos, en el campo psicoanalítico, en el campo freudiano, se vuelve un problema en relación, digamos, a la extensión de lo que él trata de decir con la sublimación. Pero independientemente de eso, hay que tener precisamente la conciencia de que el ser humano tiene un detenimiento en la voracidad de la satisfacción. Y lo había dicho en otro momento, él tiene un control de su sexualidad de forma natural. Asco, vergüenza y moral.
Dicen.
Entonces, hay mujeres y hombres que dicen, ¡ah, qué asco! Yo jamás podría ser penetrado por el ano. Y hay mujeres también que dicen, ¡qué asco! Jamás podría yo soportar un beso con otra mujer. ¡Existe! Uh-huh. ¡Existe! Entonces, ¿por qué no verbalizarlo? ¿Por qué no llevarlo también, digamos, a la zona de discusión y de derecho?
Bueno, nos lleva a la zona de discusión y de derecho para justamente hacer semblante de que eso no existe. Hacer semblante de que hacer esfuerzo no es algo que nos dé satisfacción. Hoy me parece que hay casi campañas de publicidad, de posición y de opinión pública, en donde justamente lo sórdido es lo que ha tomado espacio. Como si lo sórdido fuera...
la satisfacción verdadera erótica.
La verdadera, exactamente. Que no es más que otra.
¿Otra?
No es más que otra.
Y que no es ninguna novedad.
Además.
Y que no es ninguna novedad, porque hoy también se promociona y se vuelve exitosa y se vuelve fuente inagotable de negocio, porque se vende como la gran novedad, así de miren lo nuevo y entonces a entrarle todos y qué bonito se siente y cosas por el estilo. No es ninguna novedad lo que descubre Freud justamente, lo que hay que decir por parte de nosotros los analistas, la doctora Lozano lo ha señalado mucho, ni qué decir la doctora Heiser y con la fuerza que lo dijo el martes, doctora, eso no es novedad, eso es lo que nos constituye.
Eso es peor todavía decirlo, es lo que nos constituye y es desde ahí que tampoco estamos a merced de lo constitutivo en nosotros, que somos transformadores de nuestra circunstancia, que somos sujetos que podemos amar intensamente, no solamente a los nuestros, sino también a otros. Y que eso definitivamente hay que promoverlo. El amor universal, hoy más que nunca, es necesario. Y yo no dudo que haya, digamos, en México, muchísima gente que hace acto de santidad, que hace verdaderamente el ofrecimiento de su vida para el bienestar de otros.
Ahora, no es necesaria la santidad, eso es psíquico, tiene que ver con cómo se satisface uno en el acto de amor universal. Es por eso que Freud me hace sonreír cuando dice, bueno, sí, no todos los seres humanos merecen amor. Ay, bueno, este Freud es lo máximo en el mundo, quiero decir, en donde dice, sí, el amor universal, qué bonito que es, pero uno, traición al objeto, no hay como elegir su objeto de amor. Dices, wow, claro, ¿a qué está haciendo referencia Freud? En la elección hay pérdida. ¿Qué? En la elección hay riesgo. Justamente, claro. El beneficio del amor universal es que no arriesga como el que elige. Ahí está un beneficio. El amor universal anda feliz, pues porque no hay pérdida. Ama a todos. Cuando uno habla a un objeto, uno ama a un objeto, a una persona, lo podemos perder. Es más, podemos no ser amados de regreso.
Claro.
Entonces, es con lo que no, y lo dice Freud y lo desarrolla y lo, léanselo, léanselo en Malestar de en las, no, no es las nuevas conferencias, tengo tan como...
Cuando yo hablaba, precisamente, cuando hablaba yo de santidad, ¿sí? Es que lo que está en la santidad es precisamente lo que se sacrifica, y ahí hay pérdida.
Sí, claro, si no, no sería amor.
Porque se sacrifica precisamente el narcisismo. Eso es lo que se sacrifica en el amor universal.
Claro, claro, si no, no hay acto amoroso. Totalmente de acuerdo, doctora. Claro. Pero que no es necesario que sea santidad. ¿Por qué? Porque es una experiencia de satisfacción. Es más, justamente, se economiza la
pérdida. No me refiero a que el Vaticano, digamos, lo apruebe. No, no, no. Cuando yo digo santidad, es en aquel momento en que también Lacan dijo, soy un santo. Y también dijo, soy la prostituta.
Claro.
En y, esa línea.
Y bueno, y esto me hace pensar también, entonces...
No, no, no hay que satanizar la expresión, sino hay que explicarla.
Ya. Esto me hace pensar también entonces en cómo a los niños los vamos reconociendo con estas inhibiciones, ¿sí? Porque en lo políticamente correcto, cuando el niño me dice, me da asco tal cosa, entonces inmediatamente es llevado al terreno de, y que lo hemos trabajado en términos de, aquí sí, de cómo se va reconociendo sus emociones en relación a sus relaciones con los otros, ¿no? Y me parece que esto también es importante, justo en el proceso en el que los niños se van desarrollando, digamos, creciendo, viviendo, experimentando, hacen, van construyendo esos sentidos de inhibición, ¿no? Los van poniendo en juego, los van experimentando, y tiene que ver con estos elementos que me parece que también son importantes ponerlos en relieve, porque... hay estrategias o hay modos de relación que se están poniendo como estructuras de ordenamiento de lo social en los espacios infantiles que creo que no permiten que eso vaya sucediendo, no, no permiten que se vaya experimentando, que se vaya reconociendo, ¿no?
Entonces, sobre todo, Tere, que en el caso de los niños... Puede suceder en el autismo, en cierta psicosis, pero los niños en general, salvo poquititas excepciones, experimentan amor por su madre. Entonces están expuestos a eso. Justamente el destrozo que se le hace emocionalmente a un niño reside en ese espacio. Reside, hay casos de niños golpeados, violados, que cuando la institución los quieren arrancar de la casa de los padres, los niños quieren regresar con los padres.
Claro.
Porque el problema no es el amor que puede experimentar el niño hacia sus padres, a los que le tocaron, porque él no ha conocido otros más que esos. Entonces, lo que tú dices es muy importante porque estamos partiendo de una premisa que es muy simple. Uno no viene eligiendo ni la familia que le tocó, ni llegar en donde llegamos. Entonces, llegamos con en una fragilidad que si no es el amor que nos recibe, el niño sí va a atender a querer regresar siempre a ese objeto que es la madre. Entonces, bueno, vienen en una situación trágica de alguna manera, pero que puede ser superada, por supuesto. Y es justamente también esta ligazón, esta experiencia amorosa que el niño puede tener con la madre, también que se rompe, porque creo que hay que hablar de todas las personas que no tienen acceso al amor.
Claro.
Que justamente...
Perdón, ¿va a decir algunos comentarios?
Sí, doctora, lo primero que iba a introducir es el hecho de que estamos ya cercanos al término de la emisión, a un par de minutos de terminar por hoy, y dar lectura a los últimos mensajes que recibimos. Lo hago rápidamente, doctora.
Giovanni Acuña. No, espéreme. Sí, antes sí. De que concluyamos el programa, creo que debemos de dejar ciertas cosas subrayadas. Los niños transgénero no aman. Los niños transgénero no tienen la posibilidad del desarrollo del amor porque son los padres los que los exponen a cosas que ellos no han demandado. Ellos simplemente han verbalizado algo en relación a lo que sienten y viven con su sexualidad y lo expresan. Pero ellos no han demandado que los conviertan rápidamente a través de las hormonas, ¿sí?, en lo que ellos no saben que quisieron decir en el momento en que dicen quiero ser niña, porque no se les olvide que un ser humano tiene la presencia de la diferencia de sexos ya desde siempre va a tener la presencia de esa dualidad, ¿sí? No se va a meter en todos los desarrollos de Butler o de otros que dicen que hay más o menos 1 millón de sexos, no. No, por supuesto que no. El niño dirige su mirada a que hay un otro diferente a él y lo investiga y lo esculca y lo espía. Hace una serie de cosas, pero son parte del desarrollo de lo que le acontece cuando él capta con la mirada, ¿sí?, la diferencia. Uh-huh. Y eso es a lo que hay que darle cabida. Es muy lindo, digamos, el comentario de nuestra radio escucha cuando ella dice, yo le dije a mi mamá que quería ser niño por las ventajas de serlo, claro, dado que para mí había prohibiciones. Y mi mamá nunca me llevó, digamos, a que me inyectaran hormonas ni me cambiaran de sexo. Todavía sigo siendo Abigail. Bueno, eso es lo que pedimos en estos programas, que los padres recapaciten, que los padres hagan. Que en todo caso subrayemos antes de que termine el programa, y vuelvo a decirlo, los niños transgénero no aman. Se les cuarta la posibilidad del amor porque los padres inmediatamente ejecutan actos de derecho, no actos amorosos.
Y hay que decir algo, la sociedad no es el lugar más adecuado para la sexualidad. La sociedad es un semblante en donde nos podemos encontrar todos, pero que justamente siempre va a chocar con mi satisfacción libidinal. Entonces, los niños generalmente van a ser recibidos por una sociedad que no los entiende. Entonces, lo que hay que esperar es justamente lo contrario. Lo que hay que esperar es que efectivamente los niños pueden experimentar que la sociedad está teniendo la expectativa de que se comporte badabín, badabán, badabán, y que el niño dice, pero es que eso no me corresponde. Uh-huh. Eso es la sociedad y el niño.
Uh-huh. Pero eso... yo le pediría a usted, doctora, que al terminar este programa, que nos habíamos comprometido en hablar del amor, ¿sí?, diga al respecto del amor esos puntos geniales que usted trajo, pero ahora, digamos, algo que usted desee subrayar.
¿En este momento o después de los comentarios?
No, en este momento, para concluir y escuchar los comentarios.
Y justamente entonces, lo social es el intento de que podemos encontrar en grupo una situación amorosa y las ventajas que esta tiene. Ahora, siempre hay equívoco.
Ok, muy bien. Mi querida Tere.
Sí, pues me parece que en este recorrido que fuimos haciendo en relación a entender que entonces esa intensidad del amor, por ser intensa, se asume la pérdida, digamos, al perderse se tiene que trabajar en la pérdida. Me parece que esto es muy importante para reconocernos en nuestra posibilidad de amar.
Bravo. Y todavía puedo agregar algo, ¿sí? Es mi derecho decir Marte y no muerte.
Así es. Doy lectura a los comentarios. Giovanni Acuña dice, por estar vivos, aunque no tenga mucho que ver con lo que están hablando, me refería a tratarlos como si ser hiperactivo o jugar demasiado o estar triste en los niños fuera algo malo.
Sí, totalmente de acuerdo, y es muy buen comentario como para ir concluyendo.
Sí.
Yesenia García Salgado nos dice, saludos cariñosos, mis adorados doctores. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, efectivamente, doctora Lozano, en esta apuesta a contribuir, decidí dedicarme a la docencia de la danza para adultos, para las madres, tías, abuelas y padres, tíos y abuelos.
No, hay que...
¡Bravo!
Adela Baena nos dice, coincido en que en México hay un amor universal y se demostró en los sismos vividos.
Sí, exactamente.
Y el último comentario del día de hoy viene de parte de Rosa Hernández, que nos dice, lindo día a todos. El lugar del amor es más bien una diversidad de creaciones en donde la intensidad afectiva trasciende en lo más íntimo de nuestro ser, que toca el alma. Gracias a todos.
Pues padrísimo programa, y demos fin entonces a todo este irigote que pretendemos que trascienda, por lo menos en el caso de aquellos que hacen los derechos y las leyes, no dejen por favor de tomar en cuenta lo psíquico. Sin lo psíquico, el gobierno cojea, y cojea brutalmente. Vean los sistemas autoritarios. Ahí tenemos la historia.
Así pues, queda la invitación, querido público, para que estén con nosotros el día de mañana en nuestra cita ya tradicional al mediodía aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.